Cope Jaca, estar informado.
Buenos días y bienvenido de nuevo. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con Paola Vandrés y de la mano de Mailboxes, etcétera, en Jaca. Paola, cuéntanos por dónde pasa la actualidad de esta mañana.
Comenzamos hablando del hospital de Jaca, que sigue sin oftalmólogo. La lista de espera crece cada semana hasta el punto de que 80 personas aguardan una intervención quirúrgica de cataratas u otra operación relacionada con esta especialidad. Mientras tanto, Sanidad insiste en que se está buscando una solución. Hablamos ahora de la planta de Inasa Foil en Sabiñánigo. La cuarta y última reunión celebrada entre la administración concursal y el comité de empresa de la fábrica serrablesa no ha servido para alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Después de este nuevo intento, presentado esta vez por la administración concursal, tendrá que ser el juez el que determine qué sucede con el ERE. Y el Museo Diocesano de Jaca ha conseguido ya el 76% del dinero que necesita para restaurar la imagen de la Virgen de las Tiesas Bajas. La cifra exacta es 1.900 euros, así que en menos de un mes el museo prácticamente ha conseguido su objetivo de financiación de esta pieza.
Necesito imprimir estos documentos urgentemente.
Hay que enviar un montón de cajas.
Tranquilos, podemos llamar a Mailboxes Etcétera.
Mailboxes Etcétera le ofrece soluciones a la medida de su empresa. Envíos nacionales e internacionales, embalajes, diseño gráfico e impresión. Impresiones digitales, mailboxes, etcétera. Servicio total. Más de 100 centros en España. Busque su centro más cercano en la web mbe.es.
En Jaca, pasaje Valle de Astún, local 6, al lado de la Plaza de Viscós. Teléfono 974-564-964. Paola, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, nosotros seguimos.
En Aramón, la diversión es cosa de cuatro. Si tienes 30 años o menos y tres amigos con los que compartir un día en la nieve, podéis esquiar en las estaciones de Aramón desde 20 euros cada uno. Solo tenéis que elegir un día de lunes a viernes y comprar los cuatro forfaits juntos. Así de fácil. Aramón, queremos que esquíes. Consulta condiciones en aramón.com.
Pues en esta mañana vamos a hablar también del resultado de esa reunión de la Fundación Jaca 2007. Por eso saludamos al alcalde, Víctor Barrio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Víctor, cuéntanos. Hemos podido leer que parece que la Fundación está de acuerdo en que hay que pagar, pero no hay compromiso de pago, no hay acuerdo tampoco de cantidades. Cuéntanos cómo están las cosas.
Por supuesto que la Fundación está de acuerdo en que hay que pagar porque lo ha dicho una sentencia y las sentencias son para cumplirlas, ¿no? Sabe que hay que pagar, pero bueno, ayer tuvimos la reunión del patronato que yo mismo convoqué como presidente de este, en el que fui acompañado de mi concejal José Manuel Prada, el de Deportes, donde nos juntamos con la consejera de Educación y Cultura y Deporte, Dolores Serra, y un asesor, donde estuvo también Enrique Elizalde del Consejo Superior de Deportes, y donde estuvo también un representante de la Diputación Provincial de Huesca. Entonces, dimos lectura o di lectura a la sentencia que se nos había impuesto y a partir de ahí pues empezamos pues muy correctamente, pero se empezó a discutir el tema. Por supuesto, todos decían que la pista de hielo es de Jaca y por lo tanto que fuera el Ayuntamiento de Jaca el que lo pagaba. Y nuestra posición fue pues que no fue el Ayuntamiento de Jaca el que encargó la pista de hielo, sino que fue la Fundación. Y aparte que todo esto muy bien documentado, y aquí digo el trabajo que ya desde hace mucho tiempo está haciendo José Manuel Prada y alguno de los miembros de antes del Partido Popular, me refiero, porque ya se lleva detrás del tema de la pista de hielo el Partido Popular de Jaca, pues lleva ya desde los inicios de la construcción. Bueno, pues todo muy bien documentado, y como dijimos que fue el Ayuntamiento de Jaca se encargaba de pagar la dirección de obra y, por supuesto, la obra, aunque le llegaron diversas subvenciones, pero fue el Patronato de la Fundación 2007 el que pagaba el proyecto. ¿Vale? Entonces ahí se empezó a debatir de por qué se habían hecho modificados cuando no hacía falta hacerlos. Bueno, pues la discusión que es normal y que, por supuesto, cada uno lo que intentamos es para la institución a la que representamos, pues el conseguir, en este caso, el pagar lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, después de bastante rato, pues la reunión, pues por supuesto siempre se dijo que había que pagar y que bueno, pues que hay que pagar, pues habrá que responder, ¿no? Entonces se buscaron varias fórmulas que les voy a decir. Bueno, pues una de ellas era que el ayuntamiento pagara el 70%, 20% Gobierno de Aragón y 10% Diputación Provincial de Huesca. Otra era que el ayuntamiento pagara, todo esto estaba también documentado, ¿eh? Uh-huh. Que pagara el 55% y el 45% que se lo repartieran entre los tres, entre los cuales también estaría el Ayuntamiento de Jaca, con lo cual, pues la verdad es que más o menos el porcentaje nuestro sería aproximadamente pues igual de un 70%, ¿no? Y la que nosotros propusimos y la que estuvimos discutiendo y tal, bueno, pues fue que como los socios de la fundación, los patronos de la fundación, son tres, porque el Consejo Superior de Deportes no es patrono, sino está en la fundación, pero no es patrono, y el dinero que ha ido aportando, y que por cierto dijo que no puede aportar más, el porcentaje es de el 40% Ayuntamiento de Jaca, 40% Gobierno de Aragón y 20% Diputación de Huesca, ¿no? Esto es lo que estuvimos defendiendo. No hay ningún acuerdo, nos hemos emplazado para dentro de 15 días, Gobierno de Aragón lo lleva a su Consejo de Gobierno, Diputación de Huesca, pues al órgano que ellos tengan, y nosotros, bueno, pues la fórmula esta que teníamos pensada, ¿no? Veremos a ver cómo se resuelve, insisto, dentro de 15 días nos volvemos a ver, pero ya con la fórmula entre nosotros ya vamos a ir hablando, y con la fórmula ya resuelta, pues para darle una solución y pagar la sentencia tal y como nos dicta el auto del juez.
Bueno, supongo que esperáis que dentro de 15 días ya haya una solución definitiva, y aunque el ayuntamiento tenga que pagar menos de los 475.000 euros, aún así la cantidad que va a tener que pagar es importante, ¿no, Víctor?
Bueno, a ver cómo. La cantidad es importante, pero quiero decir que bueno, ahí estamos luchando, y yo creo que conseguiremos algo para no tener que pagar toda esa cantidad. Voy a insistir, contra más días pasan, más intereses se crean. No es mucho, pero bueno, lo que nos interesa pagar es lo antes posible, ¿no? Y por eso tenemos que darle una solución, pero en las administraciones, bueno, yo creo que tú también lo conoces, pues que las cosas no son como
sí, las cosas del palacio van despacio,
una casa normal, no, sino que hay trámites, permisos, estudios, informes técnicos, o sea, es, pero bueno, yo creo que está lo llevamos bastante bien y bastante seguro, y bueno, ya estamos trabajando en el tema, ¿no?
No sé si aprovecho para hablar de la deuda que tiene en sí la fundación o del resto de las sentencias que están pendientes.
Sí, bueno, mira, vamos, te voy a decir también que también se habló y se debatió que, claro, que la sentencia es solidaria, o sea, o cobra al ayuntamiento o cobra a la fundación. ¿Por qué siempre se ha dicho que cobraría el ayuntamiento? Pues porque la fundación no es que no tenga patrimonio, sino es que, y aquí enlazo con lo que me preguntas, ya que la fundación ahora mismo tiene más de 1.100.000 euros de deuda, ¿no? 1.100.000 euros de deuda que también hay que pagar. Bueno, voy a decir que también, bueno, se consiguió eso, aunque ya lo teníamos, ya estaba palabrado y, pero bueno, en unos días el Gobierno de Aragón va a pagar 50.000 euros para los intereses del año 2013 que ha generado el 1.100.000 euros de la fundación, y no solo ha sido eso, sino que es que la fundación también 9.000 y pico, casi 10.000 euros de abogados y 5.500 euros de esa auditoría que hay que hacer todos los años de la fundación. O sea, la fundación esta la tenemos, y se comentó ya también que la tenemos que cerrar, lo dijo la consejera, hay que cerrarla lo antes posible, y se cerrará cuando esté liquidada la deuda, ¿no? Pero la fundación está creando unos gastos todos los años, y aparte de que no está funcionando, bueno, pues que son unos gastos que es que no se puede continuar así de esta forma. Por eso lo que tenemos que hacer es pagar para coger y cerrar la fundación y que, por supuesto, no genere más gastos, ¿no? Entonces el Gobierno de Aragón en los próximos días va a pagar 50.000 euros de los intereses del año 2013, exclusivamente intereses que han generado este 1.100.000 euros, y el año 2014 ya tengo el compromiso de que van a pagar 300.000 106.000 euros más, ¿no? Con lo cual serán 356.000 euros lo que se paguen este año para ir liquidando de una vez por todas esa fundación de aquellos compromisos. Y que, por cierto, voy a recordar aquí que el gobierno socialista, según dice el anterior alcalde que había, Enrique Villarroya, bueno, pues que decía que en el 2008 se iba a pagar, lo iba a pagar el gobierno de Aragón, y la verdad es que el gobierno de Aragón en el 2008, en el 2009, en el 2010, ni el 2011 pagó absolutamente nada. Y hemos sido nosotros, el Partido Popular, el que está pagando las deudas de que estos señores generaron, ¿no? Como, no voy a insistir más, pero como con otras muchas cosas no está pasando.
No sé si quieres añadir algo más, Víctor.
No sé si me has preguntado algo más de...
No. A las sentencias pendientes, sí, es verdad.
Las sentencias pendientes también se comentaron. Por supuesto, la fórmula que se elijamos ahora para pagar esta sentencia será la misma que se elija en el caso de que la sentencia siguiente nos salga también pues a pagar. Uh-huh. Y la otra sentencia, que es el del libro, que le decimos, todos la conocemos por el libro, esa ya es exclusivamente del Ayuntamiento de Jaca. Esa serían 300.000 euros... alrededor de 300.000 euros, y es exclusivamente del Ayuntamiento de Jaca.
Muy bien, pues Víctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, los miércoles hablamos de literatura, hablamos de libros, y para eso está con nosotros Antonio Sarralde. Y además hoy es verdad lo de que está con nosotros, porque lo tenemos aquí en el estudio. Antonio, buenos días.
Buenos días, Fede. Mira, yo vine la alegría, dice, no me acuerdo ahora, Sepúlveda, el del viejo que leía novelas de amor. Dice, es bueno que le decía a los de la tribu de los Suar. Descender, vivía como un suar, nadaba como un suar, conocía los árboles como un suar, pero no era un suar, era la tribu que le recogía. Y entonces él, en un momento determinado, se quiere ir, y los de la tribu le dicen, no te vayas, quédate eso. Dije, es bueno que yo me vaya, para luego sentir la alegría del reencuentro. Pues igual me pasa aquí. Sí. Yo, es bueno que me vaya algunas veces. No irme nunca, uno se va del todo, ¿no? Eso es la vida, pero sí el encuentro, pues oye, te he visto, me ha alegrado a ti, Paola, e incluso pues ya aprovechas otra cosa. Pues claro. Eso es bueno, separarse un poco para luego disfrutar de la alegría del reencuentro.
Eso es.
Pues aquí estamos.
Bueno, pues vamos a hablar de un libro que se titula Kafka y la muñeca viajera, y que es de un autor del que ya hemos hablado.
Hemos hablado, efectivamente.
Eso es, y que además a mí me gusta mucho. Yo creo que por un recuerdo infantil. Me recuerda tanto a un libro que me regalaron de pequeño, sí, uno sí, de los primeros que me regalaron, que yo creo que a partir de ella solo por eso me gusta.
Sí, sí.
Jordi Sierra y Fabra y Kafka y la muñeca viajera, ¿no?
Bueno, pues este va a ser un libro y al final le haremos un regalito a nuestros oyentes. No lo vamos a decir ahora. Al final, cuando quede en eso, me haces una seña y hacemos el regalito de este libro. Vamos a ver. Efectivamente, Kafka y la muñeca viajera. Vamos a primero decir el de Jordi Sierra, ya lo dijimos la otra vez, es un hombre muy polifacético en la cultura. Lleva el programa de radio, fue un periodista también, Onda Cero, estuvo trabajando, incluso hasta revistas. Pod, hay una revista sobre el pod también, y gran músico que es, y sobre todo es escritor, pero además tiene ese gracejo, yo diría, esa virtud de que conecta muy bien con la gente joven.
Uh-huh.
Con la gente joven, por eso tiene muy buenos libros, con El barco de vapor ha trabajado. Uh-huh. En la edición de para los jóvenes, y tiene libros muy bonitos, por eso. Bueno, pues este es uno más de sus libros, pero ¿qué característica tiene este libro? Que es un poco hablar de eso. Es un libro que parte de una anécdota real.
Uh-huh.
Kafka, este escritor
de la metamorfosis,
el proceso, etcétera, 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 es... un día va por el parque de Steglitz, va por allí y ve a una niñita llorando. Y le pregunta, ¿qué te pasa? Este hombre con esa sensibilidad, este que buscaba tan involucrado en la existencia, en la realidad del individuo, el por qué llora, el por qué siente y demás, a él le conmovió ver a una niñita llorando. Y le preguntó, ¿por qué llora? Y dijo, es que he perdido a mi muñeca. Y era tal el dolor que él le dijo, dice, no has perdido la muñeca. La muñeca ha ido de viaje. Sí, pero no está conmigo. Ya, pero está de viaje y no la has perdido. Ya la niña empieza a tener otro empieza a sonreír. Y le dice, y además, yo soy el cartero de las muñecas y seguro que te va a escribir una carta. Sí, pero él no sabe dónde vivo. Sí, pero sabe dónde te ha dejado en el parque. Y a partir de ahí Kafka escribe una carta como si fuese de la muñeca, el nombre me parece que es Sulsi. Tiene el nombre, se despide y le escribe una carta que escribe Kafka a la niña, despidiéndose, he tenido que irme, tal cual. Y claro, la niña cambia totalmente. Ya el dolor de la pérdida ya no es tal, entiende. Y poco a poco se produce una relación, yo diría, de necesidad existencial entre la niña y Kafka. Kafka está dando respuesta a eso tanto que la ha traído a través de sus libros más, pero fíjate por dónde la niña. Y la niña tiene, y me volverá a escribir, seguro que sí. Y entonces, a partir de ahí, Kafka quiere que sea lo más real posible. Uh-huh. Hasta tal punto que él escribe las cartas, por supuesto, y imita los sellos de la carta, los dibuja, los pone de dónde le escribe. Y pues hacen un recorrido por todo el mundo con la niña, con los diferentes. La relación esta duró, pues se calcula que porque no aparece ninguna, no hay, se conserva ninguna carta de estas, y fue real. Sí se conoce de una persona que conoció a la niña esta, se llama Dora, y se lo relató, lo que había ocurrido con Kafka. Entonces se llega a descubrir esta necesidad existencial entre el verdadero autor, yo diría, de esas cartas, y ahí está la historia que escribe Jordi Sierra partiendo de eso. La verdad que se lee muy bien porque no deja de ser unas cartas de una muñeca a una niña, pero tiene una sensibilidad y es una lectura además muy fácil en llevarlo. A mí me encantó, además esto yo la encontré, a mí ya me habían hablado de la anécdota esta, la tenía, y el libro lo he comprado, lo ha editado Siruela, una edición preciosa que hace Siruela, que hace más unos libros de tapas duras, como digo yo, duras, y lo cuida totalmente y conserva este relato de Jordi Sierra y Fabra. Poco más se puede decir, es para leer más que para hablar de ello. Uh-huh. Es ese que te deja ese gusto, te lleva a una situación, vuelvo a repetir, que es lo que buscaba Jordi Sierra Fabra, esa relación de amistad entre un hombre atormentado por la existencia, como fue Kafka, en una época convulsa para los judíos. Y usados sus libros, un poco también se reflejan aquí. No es que vaya a llevárselo, que trate él de sus libros a una niña, no. Es muy honrado en cuanto a la niña. La niña busca esa muñeca que le llevaba.
Busca a su amiga, ¿no?
Busca a su amiga. No, tampoco busca una amistad de Kafka con la niña.
No, sino ella busca a su juguete.
Efectivamente, es su juguete. Y él tampoco, porque entonces dejaría de ser, la usaría a su favor. O sea, que no hay atisbo de necesidad entre uno y otro. Pero él sí da satisfacción a esa realidad. ¿Cómo puede satisfacer el proceso que no sabe a dónde llevamos, que somete en uno de sus libros, la metamorfosis, cómo desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera? Era una serie de actos que se dan. Y por eso a mí me ha encantado, conociendo un poco al autor, conociendo esto. Poco más se puede decir, nada más que a disfrutar con ella, cómo además tiene, él se documenta, porque no cuenta mentiras. A la muñeca va a diferentes países y él se documenta. Él le lleva, se calcula, de esta Dora, que fue la que despertó, sacó a la luz esta relación de Kafka con esta niñita, se calcula que duró unas seis semanas, un mes, mes y medio, diferentes. Porque también la muñeca en un momento determinado se despide, pero ya se despide, no es la huida, se despide de la niña que ya tiene necesidad de irse y seguir viajando. Y la niña se da satisfecha por eso. O sea, no ha habido dolor en esa separación de su muñeca y ella, porque ella entiende con su generosidad también, porque los niños pueden ser muy crueles, pero también son muy generosos. Y son generosos que entiende que su muñeca tiene que vivir su vida de aventurera.
Bueno, la verdad es que el gesto de Kafka increíble también.
Sí, no, es una cosa, descubres, además te valoras mucho. Para mí Kafka siempre ha sido pues de punto de referencia y además ha tenido una trascendencia hacia resto de autores. Yo siempre recordaré el rinoceronte de Ionesco, está copiado con la mentalidad de Kafka. Es la metamorfosis llevada a una realidad. Es tremendo, vamos, a mí, por ejemplo, Ionesco me gusta.
Y también a mí, el absurdo me encanta.
Efectivamente, el absurdo, vamos, es así. Pero bueno, el rinoceronte de Ionesco es una de las mejores, para mí, de la literatura, que nos da muchas veces a nosotros mismos. Yo muchas veces he pensado, cuando dicen, joder, es que me encuentran que soy raro, es que yo, a ver si el rinoceronte... No soy yo.
Ya, yo también lo pienso.
¿Verdad que sí? Te lleva así, pero es así, es y es lo que lleva. Pero bueno, eso ya hablaremos eso otro día. Otro también día. En teatro se han escrito muchas cosas.
Es
verdad. Y a nuestros lectores decirle que si quieren lo compran. Si lo compran, se van a encontrar con un libro que además se lo podrán de leer a sus hijos, nietos y demás, y lo conservarán como a mí me ocurre. Pero también está gratis. Entonces se meten en internet, ponen Kafka y la muñeca viajera y les saldrá una serie de enlaces con todos de Siruel tal. Y hay uno que dice versión en PDF. Apretan ustedes el PDF y aparece la pantalla. Y si lo quieren tener para leerlo mejor, pues lo mandan, lo imprimen, aprovechan el papel, lo imprimen por una cara y en la cara de atrás, pues que la hayan de estos viejos que hay, folios viejos que hay, y lo disfrutarán. Porque además eso se lee muy bien, engancha y seguro que en una tarde se lo leen. Cuando no tengan nada que hacer o que tengo lectura, apretan así en PDF y este es un regalo que hacemos desde COPE a todos los oyentes.
Bueno, así gratis, solo la conexión a internet y
la conexión y la luz. Y los folios. Por eso bueno, decimos folios, para bien, porque que aproveche, se reciclan, porque es una preciosidad. Verdad.
Pues a mí me has convencido, yo me lo voy a leer. No sé, no he decidido aún si me lo voy a comprar o me lo voy a descargar,
sí.
Pero me lo voy a leer.
Verás cómo vas a disfrutar, porque es una especie de diálogo. Él va contando no lo que él hace, sino el diálogo y cómo lo lleva. Muchas de las cosas a que eso que apuntado lo conocemos a través de Dora, que ella cuando descubre esta situación de la personalidad de Kafka en ese encuentro con esta niñita.
Bueno, pues yo me lo voy a leer seguro, además de que ya te he dicho que a mí Jordi Sierra y Fabra me gusta mucho.
No, está muy bien, porque otro cualquiera no sé si hubiese sido capaz de reflejar esa sinceridad, yo diría, que te marca este relato, que además es verídico.
A mí, ¿sabes qué me gusta de este hombre? Que no se limita a una temática, porque hay autores que los vemos, pues yo qué sé, siempre de un estilo de libros o una temática muy concreta, y él, en cambio, abarca cosas muy diferentes, ¿no? Siempre que escribe, y para edades muy diferentes también.
Efectivamente, pero esa es la virtud. Hay lectores que ya, cuando hay una tradición de la lectura, pues nos engancha y somos un poco monomaniáticos, yo diría. Cogemos una versión y nos resistimos a otra. Yo, por ejemplo, leo muy poco literatura policiaca y hay muy buenos. Pero a mí me sacan de dos o tres, un sueco y un italiano, que ahora no recuerdo eso, y que son los que algunas veces lo hemos comentado.
Sí.
Me son la ficción, la literatura fantástica, me cuesta también. No es que me cueste, no tengo predisposición a ello. Y he leído cosas muy buenas, desde La historia interminable de Emden a infinidad de ellas. Y es buena literatura. Y la de terror, mismamente. Poe es un genio de la literatura del terror. A mí me gusta más la narrativa. También me gusta menos la histórica, me gusta, pero no tanto como la narrativa. La narrativa, cada uno. Por eso la literatura. Claro, ¿qué ocurre? Si escribes en el mundo, para el mundo infantil, ese todavía no ha descubierto qué es lo que le quiere leer. Quiere leer, pero no el qué. Y está abierto a todo. Por eso conecta también con el mundo juvenil, porque abre mucho su espectro, su abanico lo abre mucho. Por eso es lógico, llega más para los jóvenes que para los mayores.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Antonio, gracias y hasta la semana que viene.
Amiga.
Adiós, nos vamos, 1:30, te quedas con las noticias.